jogador de futebol. A bandeira no estádio é um estandarte, flama pendurada na parede do quarto, distintivo na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida de futebol.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. 3 de la tarde y un minuto. Arrancamos este jueves 24 de septiembre el repaso a la actualidad deportiva del día. Bueno, hoy tengo que traeros algo. Hoy tengo algo para vosotros en cuanto a la actualidad de mercado de la Unión Deportiva Almería. Aunque yo sé que estáis esperando más entradas que salidas. En cuanto a las entradas todavía no hay noticias, pero hoy no es oficial todavía, esta tarde debe serlo. Juan Ibiza va a dejar de pertenecer a la disciplina del conjunto rojiblanco. Juan Ibiza va a fichar por el Sabadell. Durante el día de hoy estaba pasando el reconocimiento médico, y si durante la tarde no hay ningún problema con ese reconocimiento, esta tarde será anunciado Juan Ibiza como nuevo futbolista del Sabadell en calidad de cedido. El Almería no se desprende del futbolista balear, pero sí que le va a dar la oportunidad de tener minutos, puesto que aquí en Almería el conjunto rojiblanco, con la llegada de Chumi, de Cuenca, con la presencia de Peibernes y la presencia de Maras, ahora mismo los puestos de centrales están más que cubiertos, y ya era un secreto a voces, entre otras cosas, porque él, tanto él como René, como Bada y Lazo, Bada y Enzo, son los cuatro futbolistas. Fueron los cuatro futbolistas apartados y a los que se les comunicó que el mercado tendrían que moverlo para encontrar acomodo. Pues bien, Juan Ibiza hoy será futbolista del Sabadell en calidad de cedido. En cuanto a llegadas, no hay muchas más novedades. En cuanto a salidas, salvo la de Ibiza, tampoco, pero estamos ya en el tramo donde se va a ir decidiendo todo. La semana que viene puede haber también más salidas, en este caso la de Valentín Bada. Y ojo, porque aunque ya os contamos por las referencias que nos llegaban desde Grecia que el fútbol heleno y el PAOK de Salónica podría ser un candidato para que Valentín Bada disputara esta próxima temporada, por lo último que sé, estaríamos hablando de que Valentín Bada es muy probable que la próxima semana sea anunciado como nuevo futbolista. Veremos en qué condición, si cedido o traspasado. Imagino yo, que cedido, pero bueno. Valentín Bada podría tener el próximo año un acomodo en un equipo español. Y además de todo eso, también en el tema de mercado estamos, como ya os imagináis, muy pendientes del asunto de las inscripciones de los futbolistas en la Liga de Fútbol Profesional. Esta mañana el Almería ya dejaba inscrito a Sergio Akieme, al lateral izquierdo, que también ya estará disponible para el técnico José Gómez, que por cierto mañana va a ofrecer rueda de prensa, y además va a ser un momento importante porque va a ser la primera rueda de prensa virtual después de todo el verano, y va a ser por tanto la primera vez que tengamos la oportunidad, aunque sea con el técnico, que igual pues no es la persona encargada de contestar estos asuntos, por lo que supone de jerarquía y de que tanto Joao González como responsable de operaciones, como el director general Mohamed El Assi, son quien llevan los asuntos de mercado, pero nos veremos en la obligación de intentar preguntar y sonsacarle a él cómo está este tema de mercado y si realmente la Almería sigue trabajando, como así parece y así me confirmaban esta mañana, sigue trabajando para incorporar dos futbolistas mínimo. A día de hoy, y con la estructura de este equipo tal y como está, a la Almería aún le faltarían dos piezas: un mediocentro creativo y un delantero centro. Y esos dos puestos en la Almería los está trabajando mucho, sobre todo el del delantero centro, el del mediocentro también, pero eso va a llevar aparejada la salida de Sergio Abuza. Y como ya habéis visto que el procedimiento hasta la fecha es: entra un futbolista, sale otro, veremos si ese procedimiento se sigue o si por el contrario se pretende primero hacer espacio, no solo físico del jugador y de la ficha, sino también contractual y económico, para que un futbolista más en ese mediocampo llegue. Pero inicialmente esos dos puestos deberán ser cubiertos. Pero además hoy jueves 24 de septiembre es un día muy importante para la provincia de Almería, porque hoy ha sido presentado en el patio de luces de la Diputación la Titán de Ser en su 15ª edición. Una prueba de mountain bike, una prueba de ciclismo aventura, que en las 14 ediciones precedentes ha tenido como escenario el desierto del Sáhara, el desierto de Marruecos. Este año, por las circunstancias excepcionales del COVID, era imposible poder realizarlo allí y la organización se vio obligada a aplazar, no suspender, a aplazar la prueba que tenía que haberse disputado pasado a final de primavera y encontraron acomodo en el desierto de Almería, el desierto de Tabernas. Hoy ha sido presentado por parte de la organización y por parte también de la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de la ciudad, que han acogido este, o que van a acoger este evento y que hoy se escenificaba en el patio de luces. Javier Aureliano García es el presidente de la Diputación de Almería.
500 participantes, fijaros bien, que van a poder discurrir por paisajes únicos en toda Europa y muchos de ellos únicos en el mundo, que están en nuestra tierra, en la tierra de Almería. 1.160 millones de espectadores van a poder apreciar nuestra provincia. Porque es una realidad constatable que Almería tiene lo que no tiene casi ninguna provincia europea. Nuestro paisaje, el mar, el desierto, la montaña. Nuestro clima espectacular, 3.500 horas de sol al año. Ninguna otra zona tiene la claridad, la luz, las horas de sol que tiene la provincia de Almería. Por supuesto, la completa infraestructura turística, hotelera y la capacidad organizativa, que somos la cuna de la dieta mediterránea, que somos la huerta de Europa.
Pues ese es Javier Aureliano García, quien también estaba acompañado en ese acto por Ramón Fernández Pacheco, alcalde de la ciudad de Almería.
Nosotros estamos encantados de poder colaborar con una cita deportiva de esta magnitud. Almería, se ha dicho ya a lo largo de las diferentes intervenciones, tradicionalmente ha sido sede de grandes eventos. Esta carrera va a salir de nuestro término municipal, va a salir de la ciudad de Almería, va a salir de una urbanización que nació con vocación deportiva, que se construyó para los Juegos del Mediterráneo en el año 2005, el Toyo, en la que estoy seguro que os vais a sentir como en vuestra casa. Y es que
eran las palabras del alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco. Luego, en unos instantes, y no dentro de mucho rato, en unos minutos, vamos a charlar con dos protagonistas de la Titan de Ser. Uno es su director general y presidente de la Titan World Series, Juan Porcar, pero también hablaremos con uno de los ciclistas que va a tomar parte, porque esta prueba es una prueba de ciclismo aventura, no es una prueba cicloturista, para nada, pero sí que necesita, bueno, sí que tiene un importante atractivo entre ciclistas que han sido profesionales e incluso alguno que por calendario pues pueda, aunque es muy difícil por las propias obligaciones de los equipos profesionales, pero sí cuando dejan ese ciclismo profesional pues acuden a citas como esta, y esta es una de ellas, ¿no? Miguel Indurain es uno de los que ha participado en alguna ocasión, y hoy ha estado en Almería Melchor Mauri, el que fuera uno de los ciclistas importantes del equipo de la 11 y que ha tomado parte, si no me equivoco, en 11 de las 15 con esta, esta es la 15ª edición, bueno, pues cuando tome parte, que va a hacerlo, habrá disputado 11 de las 15 Titan Desserts, y luego seguro que nos puede contar su experiencia. Y hoy recordad que, como ya hicimos la semana pasada, y va a ser una tónica durante todo este curso, durante toda la temporada, los jueves es el momento de la afición, es el momento vuestro. Alrededor de las 3:30, quizá hoy nos vayamos unos minutos después de las 3:30, pero bueno, aproximadamente sobre esa hora estaremos con la consulta de la afición, y tenéis dos vías de contacto. Uno, a través de nuestra cuenta de Twitter, la cuenta de Deportes Onda Cero Almería. Ahí hay un hilo en el que podéis ir dejando vuestras preguntas, pero si queréis participar en directo, también tenéis una opción telefónica con el 950 27 27 50. Dejáis vuestro número y luego nuestro queridísimo Alex López os llama cuando llegue el momento. Son las 3:09, esto es Onda Deportiva. Arrancamos ya en Onda Cero.
Buenos días. ¿El nuevo concesionario Opel en Almería?
Sí, bienvenido.
¿El de ven y descubre su carácter alemán?
Ya, willkommen. Opel Salinas Car llega a la provincia de Almería. Ven a conocernos y descubre nuestro carácter alemán con los nuevos modelos y las mejores ofertas. Para que salgas estrenando un Opel ya. Te esperamos en Opel Salinas Car en Huércal de Almería, Elegido y Antas. Visítanos en opelalmería.com.
Es el momento de sacarte el carnet de conducir. Y en Autoescuela Carlos es tan fácil como ver una serie de Netflix. Con el método Carlos ya no tienes excusas. Todo el temario explicado, vídeos con clases, todos los test de examen, un profesor siempre a tu disposición y mucho más. Síguenos en redes sociales o llama al 950 50 11 50. Autoescuela Carlos, tu autoescuela.
De toda la vida, Kiosco Las Llaves. ¿Buscas reparar tu calzado? Kiosco Las Llaves. ¿Necesitas cambiarle las pilas a tu reloj? Pues ya sabes a dónde venir. Duplicado de llaves, venta de todo tipo de pilas, el mejor trato al cliente. Kiosco Las Llaves, en Obispo Orberá 22, donde toda la vida. El trato amable y cercano de siempre con las medidas de seguridad e higiene necesarias.
¿Cómo? ¿Qué todavía no te has enterado? Solo este mes, con los EcoMove Days de Hyundai, puedes llevarte cualquier modelo de nuestra gama SUV Eco con descuentos increíbles. Además, podrás beneficiarte de todas las ventajas que te ofrece el compromiso Hyundai. ¿A qué esperas? Cambia de coche con los EcoMove Days. Hyundai.
Hyundai Almería Alba, en Huércal de Almería y Roquetas de Mar.
En Onda Cero, Onda Deportiva. Juan Antonio Manzano.
3 de la tarde y 11 minutos, pues vamos con la actualidad de la Unión Deportiva Almería, que hoy la arrancamos con esa noticia que en realidad es un avance, porque todavía no se ha realizado, no se ha cerrado la operación, y es la cesión de Juan Ibiza al Sabadell. El futbolista durante el día de hoy estaba pasando el reconocimiento médico. En cuanto todo eso pues concluya, todo ese proceso concluya, el jugador o el Almería y el Sabadell cerrarán el compromiso y acabará siendo anunciado en los no sé si minutos u horas. En cualquier caso, la previsión es que durante la tarde el Almería anuncie esa cesión del jugador balear. El Almería, por tanto, completa otra de las salidas que tenía prevista, pero aún quedan algunas más. Con la de Juan Ibiza, insisto, en el camino, no están oficial aún, pero está en proceso de que durante el día de hoy sea oficial. Solo quedará por resolver la salida de Valentín Bada, que muy posiblemente la próxima semana se cierre su salida a un equipo, y es muy probable que ese equipo sea español. Es decir, no tendrá Valentín Bada que cambiar de país. También está pendiente de resolverse la salida de Enzo Zidane. Y aquí es verdad que el Almería se está encontrando con un gran problema. Nadie ha ofrecido un contrato a Enzo Zidane. Es lo que me cuentan. Nadie se ha interesado por el futbolista hispano-francés. Lo cual abre un poco la pregunta, o reabre aquella corriente de opinión que, bueno, durante un tiempo duró, y era... pues qué hacía Enzo Zidane en Almería, ¿no? No era un puesto que fuese necesario, y luego con el paso de los minutos de la liga, me refiero, en el reparto de minutos se vio que fue muy residual, y luego ya pues para cuadrar ese último instante del último partido, del último momento de la liga frente al Girona, jugando un rato, pues en fin, tampoco fue como que, no sé, muy claro, ¿no?, de que era un jugador que era o que podía haber sido importante en el Almería. Bueno, pues ahora mismo el equipo rojiblanco quiere sacar a Enzo, pero no tiene a nadie que quiera al futbolista. Veremos en qué se resuelve esto, cómo se resuelve de aquí al 5 de octubre. Y el tercer futbolista que ahora mismo también estaría en la rampa de salida es Sergio Aguza. Aunque es cierto que la presencia en la plantilla o la salida de la plantilla de Sergio Aguza va a ir muy en función de si el equipo rojiblanco es capaz de terminar de incorporar a ese mediocentro ofensivo, centrocampista creativo, que quiere incorporar para completar ese mediocampo. Si eso se realiza y se consigue, Aguza pues también tomaría el mismo camino de Juan Ibiza o de Bada o de Enzo, salir del club. Si finalmente esa operación no se puede hacer, pues Aguza se quedaría en el Almería. Pero inicialmente se pretende fichar a un de centrocampista creativo, porque, y ya nos vamos con el tema de las entradas, esas son las dos opciones que sigue barajando el equipo y que sigue trabajando en ello. Un centrocampista creativo y un delantero centro. Ambos tienen el mismo perfil. Y esta mañana así me lo aseguraban. El Almería quiere un delantero centro, referencia, contrastado y de garantías. Y el Almería quiere a un centrocampista también con capacidad de creación, contrastado y de garantías. Es verdad que se está echando el tiempo encima, ya para esta semana no va a ser posible, pero aún quedarán 10-12 días hasta el 5 de octubre para que este proceso, este periodo concluya y por tanto este proceso se complete. Y veremos si finalmente llega lo que en un caso o en dos, si se completan ambas opciones, ambas operaciones, pues entendemos que igual esas dos operaciones o una de ellas sería esa, ¿cómo la habéis llamado vosotros? Bomba, ¿no? Ese bombazo en el mercado para el conjunto rojiblanco, cosa que de momento no se ha producido. En cuanto a asuntos con la inscripción de futbolistas, que es otro de los temas que os está ocupando bastante estos días, bueno, pues esta mañana el Almería inscribía a Kieme y ayer hacía lo propio con Georgi Makaritze. Por tanto, ya son otros dos jugadores que ya están inscritos en la liga y que, por tanto, son otros dos futbolistas que ya podrían estar disponibles para el partido del domingo. para el partido del domingo. Aún faltarían 7 más, que son Cuenca, Samu Costa, Juan Gutiérrez, Cristian Olivera, Ramazzani, Pedro Méndez y José Carlos Lazo, que a pesar de que el año pasado estaba en el Almería, pero ya sabéis que era una cesión, y la inscripción de José Carlos Lazo debe formalizarse aplicándole el nuevo contrato, es decir, lo mismo que ha ocurrido con Maras, que también fue inscrito hace unos días. Bueno, sobre este asunto, como luego en la consulta de los aficionados ya he visto algunas preguntas vuestras y creo que, sé que algunas van a ir al respecto, luego os explicaré más asuntos o contestaremos más preguntas referidas a este particular. Pero solo dos cosas que tienen que ver también con el tema de las inscripciones. Una, los jugadores que tengan dorsal del filial, yo creo que esto lo sabéis, simplemente como recordatorio, y que no lo sepa, pues bueno, ya informado queda. Los jugadores que tengan dorsal del filial no van a aparecer inscritos en la liga, sino que van a ir entrando en la plantilla que... A ver, hay una parte de la web, porque es la referencia que habéis tomado todos, hay una parte de la web donde pone fichajes, que es donde se va viendo el listado de todos los futbolistas que están siendo inscritos, pues casi a tiempo real, ¿no? Y es ahí donde estamos dirigiéndonos todos a ver cuáles son los futbolistas que van entrando ya oficialmente en la plantilla del Almería, del resto de equipos, pero sobre todo el Almería. Y luego hay otra parte que es cuando te vas a cada uno de los clubes y ves su plantilla, y en esa plantilla pues se va actualizando con algún pequeño retraso, pero no demasiado. Cuando un futbolista es inscrito, pues al rato ya aparece metido, incluido en la plantilla de jugadores. Una plantilla que el Almería, por cierto, a esta hora de la tarde, y si no ha habido alguna actualización que no he visto yo, pero tenía 17 unidades, que son todos los futbolistas que han sido inscritos, a los que se le suma todos los futbolistas que el año pasado fueron inscritos y cuyos contratos están en vigor. Lo digo porque aparece Enzo o aparece Bada, pero es normal, porque Bada y Enzo tienen contratos inscritos en su día de más duración que este pasado 30 de junio. Por tanto, esa inscripción está válida mientras dure el contrato. Pasaba con Juan Ibiza igual, que también estaba inscrito. Pasaba con Pei Bernes, que a pesar de que fue cedido, estaba contratado por el Almería, aún le quedarían 2 años más, y por tanto, cumplida la cesión, el Almería no tiene que inscribir a Pai Bernes, es que está inscrito desde el verano pasado. Con Lazo ocurre lo mismo de Maras. Era una cesión, ahora tiene que inscribirse su nuevo contrato, y eso aún no se ha realizado. Pero en el tema de los dorsales del filial, en el perfil de jugadores que es muy probable que no sean inscritos porque tendrán dorsal superior al 25, estarían Apia, Ramazzani, Olivera y Gutiérrez. Estos cuatro yo creo que seguro van a tener ficha del filial, con lo cual no van a aparecer en esa lista, pero van a estar disponibles, de hecho ya lo están. Ahora mismo en Almería podría contar con Apia, Ramazzani, Olivera y Gutiérrez, porque su incorporación no va por la vía de esa inscripción, sino por ser futbolistas del filial que participan con la primera plantilla. Y luego por edad, menores de sub-23, también estaría Cuenca, Samu Costa y Pedro Méndez, pero aquí yo creo que en los tres casos, tanto Cuenca, Samu Costa como Pedro Méndez, a pesar de ser susceptibles de entrar en ese mismo perfil, sí creo que van a tener dorsal del primer equipo, tanto con Cuenca, Samu Costa y Pedro Méndez. Por tanto, igual, esos 7 futbolistas que antes mencionaba, en realidad solo serían 3 o 4 más. Pedro Costa, Samu, Cuenca y Lazo. Y el resto igual no, porque entrarían por el otro lado. Y luego con el asunto de las inscripciones, seguro que muchos os habéis preguntado cómo se realiza una inscripción en la liga. Igual no os preguntáis esto porque tenéis ya asumido una imagen. La sensación que tenéis de que pensáis que la inscripción de los futbolistas en la liga se realiza de la siguiente manera. Un empleado del club en un determinado momento se pone delante de un ordenador, rellena un formulario, le da un botón, enter, va a la liga y ya aparece inscrito. Y por eso muchos comentarios de ¿por qué está tardando el club tanto? Esto no nos va a dar tiempo, pensando que es así, que alguien se pone delante, rellena esto y no lo rellena pues porque no quiere, no puede o no le han dado autorización. Vale, no es así, el proceso no es así. Toda la documentación de los nuevos futbolistas de todas las plantillas, de todo lo, en este caso de la Almería, por supuesto, toda la documentación está en poder de la Liga. Y es la Liga quien va inscribiendo a los futbolistas. El Almería ha tramitado todo. Es verdad que todavía sigue tramitando cosas, de hecho, pues también un poco por ahí esa demora. Pero el proceso es el siguiente. Toda la documentación se manda a la Liga y esta primero debe pasar el filtro de la supervisión de los contratos, que los contratos se adecúen, que estén bien, perfecto. Tiene que también confirmar la Liga que hay un alta en la seguridad social de ese trabajador. En caso de que sean extranjeros, tiene que confirmar que esos permisos de residencia están en vigor. todo ese papeleo, el Almería en todos los casos, los ha entregado o los está entregando, en función de lo que la Liga le va requiriendo en cada determinado caso. En total es un montón de papeleo que se va resolviendo conforme la Liga va pidiendo. Y no solo el Almería, sino que es que estamos hablando de que ese procedimiento es para todos los equipos, con lo cual van cogiendo en función de que van entrando. Por eso esa demora o ese retraso o ese proceso de inscripción en sí mismo. Y luego cuando todo eso ocurre, también debe pasar otro filtro, que es el del control presupuestario. Es que cuando todo eso está bien, la parte administrativa ahora tiene que confirmar que la parte presupuestaria se adecúa a los parámetros que cada club tiene autorizados. Y ese segundo filtro presupuestario también tiene que pasarse. Y cuando todo eso concluye, es la propia liga la que le da el botoncito. Y es ese momento en el que aparece el futbolista en la lista. O sea, no es o no son los clubes quien en un momento se ponen delante del ordenador, rellenan un formulario y ya está, sino que es la liga quien lo va haciendo en función de toda la documentación que van remitiendo los clubes y que ellos ya tienen en su poder, que la liga ya tiene en su poder. En el caso de la Almería, en la mayor parte de los casos, hay cositas que aún se van remitiendo, pero ese es el proceso. Y ahí es donde está todo, ¿no? Ahí es donde está el punto actual de esa inscripción de los jugadores en el conjunto rojo y blanco. Bueno, 3:21. En cuanto a lo deportivo, bueno, pues hoy entrenamiento, sin novedad. Buenas noticias con el asunto de Manu Morlanes, que ya va completando entrenamientos al completo con sus... completando entrenamientos al completo. Bien, apúntate una. Con el resto de compañeros, tras esos dos meses de recuperación de la lesión de hombro. Y hoy el que ha pasado por sala de prensa ha sido Ager Akeche, una de las últimas incorporaciones, quien nos ha dejado algunos sonidos que queremos compartir con vosotros. Por ejemplo, hablaba de la Liga, lo complicada que es la Liga, él lo conoce ya, ha estado, pues bueno, ya lo sabéis, ¿no? Deportivo de La Coruña, el último equipo, Cádiz anteriormente. Hablaba de la experiencia necesaria para competir en esta segunda división.
La segunda división es una liga muy complicada, donde hay equipos también muy buenos que acaban de bajar a de primera división y bueno, es una liga muy larga, muy complicada, que te pueden ganar cualquier equipo y al final también donde es muy importante las dinámicas, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo se está reforzando bien, está asimilando bien todos los conceptos, todas las ideas. Y al final, pues partiendo desde la humildad, yo creo que con trabajo y con esfuerzo, ¿no? Pues que yo creo que podemos lograr el objetivo.
El objetivo del ascenso, evidentemente. También Akeche se lo ha puesto en la boca y lo ha dejado caer, evidentemente. A nivel personal, ha apuntado que el año pasado en el Deportivo de La Coruña dio un paso muy grande en su evolución personal y que ha encontrado una madurez que quizá necesitaba.
Y el año pasado, sobre todo en la segunda vuelta, yo creo que personalmente, pues di un paso adelante, ahí en el Deportivo pues encontré mi sitio, mi lugar y pues me ayudaron, ¿no? a encontrarme más en el mejor nivel que he mostrado hasta ahora y pues bueno, creo que ahora estoy en un punto de madurez en el que me ayuda a estar a ese nivel. No, al final parece que desde fuera, porque igual me guste más relacionarme con el balón, sí que te dicen que igual eres un jugador frío y tal, pero bueno, como yo creo que tú bien has dicho, pues al final yo creo que también aporto ese punto de agresividad.
Y un último sonido de lo que ha dejado esta mañana Ager Akeche sobre el balón parado, una de las principales cualidades del futbolista vasco. Dice que es algo que cada cual tiene o no tiene, pero que evidentemente luego hay que perfeccionar.
Bueno, yo creo que es algo que se tiene, pero que sin trabajo pues no puede llegar a su máximo, ¿no? Yo creo que desde pequeño pues he tenido esa cualidad, pero ya te digo, al final eso a través del trabajo pues es donde se perfecciona luego. En segunda y en cualquier categoría, al final es algo que cada día yo creo que se le está dando más importancia y al final pues yo creo que es.
Bueno, pues son las palabras de Ager Akeche, quien ha dicho también estar ansioso ya, ¿no? Porque llegue el domingo para ese partido, con el nerviosismo de ver dos jornadas por televisión y de no poder participar, pues esta semana ya todo eso se podrá aliviar con el primer encuentro de competición. Bueno, son las 3:24, hasta aquí la actualidad de la Unión Deportiva Almería, aunque no os vayáis muy lejos porque en unos instantes abrimos nuestra consulta de la afición de cada jueves. Ya os decía que hoy va a llevar un pelín de retraso porque a esta hora de la tarde tenemos que hablar de la Titan de hacer, hacemos un paréntesis futbolístico, pero creo que lo merece, la importancia del evento así lo requiere, para hablar, repito, de la Titan Desert, una prueba que este próximo mes de noviembre tendrá como escenario el desierto de Tabernas y que hoy ha sido presentada en el patio de luces de la Diputación de Almería. Juan Porcar es el presidente de la Titan World Series, al que tenemos ya al teléfono y quiero saludar. Juan Porcar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, podemos utilizar ese refrán español, ¿no? De la necesidad virtud, pues mira, ahora por Almería tendremos a partir de primeros de noviembre durante una semana la Titan Desert.
Pues sí, la verdad es que nos planteamos, primero la aplazamos porque la teníamos que organizar en mayo, como siempre, final de abril, principio de mayo, pero evidentemente tal como estaba la pandemia en el mundo era imposible. Aplazamos a noviembre. Durante 14 años la hemos organizado siempre en Marruecos, en el sur de Marruecos, en el Sáhara. Y este año, viendo cómo evolucionaban todas las cosas en Marruecos, nos dimos cuenta que allí no era prudente hacerla, evidentemente, y siempre nosotros nos hemos caracterizado por hacer las cosas con plena seguridad. Y entonces miramos otra parte, pensamos en otros lugares que podríamos desarrollarla y, bueno, nos dimos cuenta que al final teníamos en nuestro país, en nuestro propio país, no hacía falta ir muy lejos, teníamos el desierto más grande de Europa, que es el desierto de Almería, el de, que está en Tabernas, y bueno, pues la verdad es que bueno, nos pusimos en contacto con instituciones, vimos cuáles eran los temas, protocolos de seguridad que teníamos que emplear y nosotros los hemos ampliado absolutamente. Y todo está funcionando bien. Y la prueba, pues, por primera vez se va a desarrollar fuera del territorio africano. He de decir que ya hubo hace unos años, ya tuvimos una prueba de la, creo que fue el 10º aniversario, el 11º aniversario de la Titan, que arrancó en Marruecos y terminó en Granada, pasando por Almería. Y fue una, yo creo que fue la única vez que una prueba de mountain bike ha empezado en un continente y ha acabado en otro. Y siempre el vínculo ha sido Andalucía.
Va a ser una semana de competición. La prueba se va a disputar a primeros de noviembre. ¿Qué particularidades puede tener esta prueba en relación a la tradicional en la zona de Marruecos, ¿no? En el desierto africano.
Bueno, pensamos que la particularidad más importante es que vamos a tener, los 5 días de competición van a ser muy variados. Vamos a tener desde recorridos por montaña hasta 2.000 metros, recorridos prácticamente pisando las playas, recorridos por el desierto puro y duro. O sea, creo que, claro, eso tampoco es posible hacerlo al 100% en el Sáhara, ¿no? Evidentemente, tocar la playa es imposible, ¿no? Y llegar a ciertas alturas también. Yo creo que Almería reúne las condiciones realmente mágicas para este tipo de pruebas.
Hoy estaban acompañándote como anfitriones el presidente de la Diputación de Almería y el alcalde de la ciudad, Javier Aureliano García y Ramón Fernández Pacheco, y tú has querido agradecerles la acogida y sobre todo has explicado que cuando hablasteis por primera vez os disteis cuenta que estabais todos en la misma longitud de onda, que lo que estabais explicando el promotor del evento era precisamente lo que quería recibir la persona que va a alojar la prueba, ¿no?
Sí, porque hay una cuestión muy importante que también lo he mencionado, es que nosotros estamos convencidos que en esta situación en la que está el mundo, con la pandemia, lo que no podemos es caer en una depresión psicológica que nos bloquee y no hagamos nada por miedo. Hemos de intentar plantarle cara con respeto a la pandemia, con seguridad, con sentido común y con los medios que hagan falta para que cualquier actividad que se tenga que hacer, deportiva o no deportiva, se pueda realizar. Pero lo que nos va a hacer mucho daño es quedarnos quietos y no hacer nada. Eso va a ser muy duro para la sociedad. Y nosotros estamos luchando por seguir haciendo las cosas. Hemos anulado algunos otros eventos que organizamos porque no los veíamos seguros. Hemos decidido tirar adelante la Titan porque reúne aquí en Almería todas las las condiciones que son necesarias para garantizar la seguridad.
¿Cuánta inscripción, y vamos terminando, Juan, porque tengo además a Melchor Mauri esperando, pero ¿cuántos participantes tomarán la salida en esta Titan Desert?
Bueno, estamos ahora viendo, porque abrimos inscripciones ahora, pero creo que estaremos rondando los 500, porque cerraremos ahí tampoco. Queremos hacer un sold out, pero no de lo que hacemos habitualmente, que no habitualmente hacemos los sold outs en 700 inscritos, pero las condiciones de seguridad nos dicen que más de 500 no debemos tener y así lo haremos.
Sí, mejor una reducción para tener un mayor control. Y toda la infraestructura igual, la high más habitual, es decir, toda la infraestructura será la misma situación, en lugar de estar en el norte de África, estamos en el sur de Europa, pero todo igual, ¿no?
Sí, y con proveedores de aquí, que eso también nos gusta mucho trabajar con... con gente de aquí, y por eso hemos venido, entre otras cosas, es porque intentamos aportar también, y no solo organizar y desarrollar, sino también aportar a los lugares donde estamos.
Sí, señor. Pues mira, además esto nos viene bien porque luego charlaremos con un empresario de Almería, puesto que estamos en una campaña, ¿no?, dentro de esta casa de Onda Cero, de apoyo al comercio local, a los empresarios locales.
Claro.
Pero bueno, de alguna manera eso también nos sirve de hilo conductor, ¿no?, para luego hablar con nuestro protagonista. Pues
claro.
Juan Porcar, presidente de la Titan World Series, que ha sido un placer, mucha suerte en de aquí a lo que queda y luego en la propia prueba, en el desarrollo de la cita. Y en nombre mío particular de Onda Cero y de, mira, me voy a lanzar a la piscina, voy a hablar en nombre de la provincia. Muchísimas gracias por traer eventos de este calado, de esta índole, y para ayudar y para promocionar y para que también Almería sea vista, ¿no?, como un lugar, ya lo es, pero bueno, cada vez más, de eventos deportivos de gran nivel como esta Titan Desert. Juan,
bien,
gracias, un abrazo.
Gracias, y el agradecimiento es nuestro, y a todas las instituciones, las personas y los medios de comunicación que nos apoyáis. Un fuerte abrazo.
Gracias, Juan, un abrazo. Y como decíamos, uno de los que ha participado, hombre, no en las, esta es la 15, la decimoquinta, no en todas, pero en casi todas, creo que son 11 las ediciones en las que ya ha tomado parte, es un ciclista que fue profesional en su día, conocido por todos, estuvo aquí además corriendo con el equipo 11 en la Clásica de Almería, en alguna Vuelta de España que ha pasado por aquí. Hablamos de Melchor Mauri, que también esta mañana ha estado en el Patio de Luces y que va a ser otro de los embajadores y protagonista en esta cita de la Titan Desert. Melchor Mauri, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, si no me equivoco, son 11 las pruebas con esta de Almería, las que vas a correr de la Titan, ¿verdad?
Sí, correcto. Ya he hecho 10 y por lo tanto esta próxima edición va a ser la 11ª.
Bueno, ¿qué tiene la Titan que engancha de esta manera a los ciclistas aventureros, pero también que engancha mucho a los profesionales?
Bueno, la verdad es que la Titan tiene un cóctel de cosas que la hace atractiva, ¿no? Es una vivencia deportiva y que convives con, bueno, todos los participantes, desde los mejores y los profesionales que asisten a la carrera hasta los amateurs y gente que busca como objetivo terminarla, ¿no? Luego, pues bueno, el entorno, la forma, la tipología de carrera, etapas largas, maratonianas, que realmente, bueno, es un esfuerzo y un reto personal deportivo, pues, importante. La posibilidad de, bueno, la navegación que comporta, pues, el también jugar con ello. Todo eso hace las convivencias en los campamentos, en las jaimas, todo eso lo hace especial y, por lo tanto, pues, es un cóctel de situaciones, de vivencias que pienso que para mí lo hace único.
Precisamente ese componente, ¿no?, aventurero, y sobre todo el aspecto de la navegación, claro, el ciclismo, y en este caso tú particularmente, ¿no?, que has sido ciclista profesional, que por cierto, has estado aquí en la Clásica, has estado en Vuelta a España, en fin, por Almería muchas veces con el equipo 11, pero ese aspecto de la navegación, ese aspecto de tener que estar ya no solo mirando la carretera, o bueno, la carretera, las pistas, sino tener que estar mirando la brújula, el mapa, a ver si no me pierdo o no. Claro, si vas en compañía, pues tienes un poco de ayuda, pero como te descuelgas un poquito y vaya solo, se hace un poco más complejo, ¿no?
Sí, exactamente. Por lo tanto, tienes que tener un poquito de conocimientos, tienes que, de hecho, vamos con GPS, nos dan tracks, por lo tanto, tienes siempre que seguir el track, y si no has preparado un poquito la navegación, luego también depende de etapas, si la organización permite desviarte del track, no, o no permite, todo eso es, una vez conocemos exactamente desde los recorridos y todas estas pautas, es cuando el deportista, el ciclista decide, ¿no? Pero evidentemente es obligatorio llevar un GPS, uh-huh. es obligatorio llevar cargado el track, por lo tanto es imposible que te pierdas.
Ajá. Tú que has hecho las 10 pruebas anteriores y que ahora, este año, correrás de la de Almería, obviamente aún no lo has hecho, pero sí que conocéis un poco los recorridos, e imagino que Juan Porcar, pues hombre, te habrá explicado un poquito por dónde va a ir la cosa este año. Pero, ¿qué diferencias puede haber? Obviamente no va a haber tanta duna, tanta arena, como en la zona de Marruecos, entiendo, por imágenes que hemos visto. Por cierto, nuestro compañero Chema del Olmo, que nos ha contado prácticamente todos los detalles de la cita, pero ¿qué diferencias puedes encontrar entre las anteriores en Marruecos a esta de Almería?
Sí, yo personalmente lo que es Almería lo conozco de cuando vine pues, a la clásica de Almería, cuando estuvimos también concentrados con el equipo 11, pero lo que es el desierto de Tabernas no lo conozco, por lo tanto es un aspecto que para mí es novedoso. Yo tengo que intentar ahora descubrirlo, ¿no? En las etapas que vamos a llevar a cabo. Entonces, para mí también va a ser un descubrimiento el entorno, el lugar, lo que voy, el paisaje, porque a día de hoy no puedo, digamos, opinar al respecto. Y en cuanto a la diferencia, yo pienso que va a haber una diferencia. Está claro que las dunas que estamos acostumbrados a ver en Marruecos no van a estar, pero que por mi parte, como es ya llevo 10 ediciones yendo pues a Marruecos, yo estoy deseoso de conocer el desierto de Tabernas y poderlo disfrutar y poderlo conocer, ¿no? Esos paisajes. Y por lo tanto para mí es novedoso y es pues gratificante el poderlo vivir.
Pues veremos. La prueba arranca en noviembre, aún falta pues un poco más de un mes, pero desde luego va a ser un atractivo enorme y estaremos, por supuesto, todos esos días, 5 o 6 días que dura la prueba, una semanita, vamos, a completa, pendiente de todo lo que pase en esa Titan Desert. Melchor Mauri, gracias por atendernos y mucha suerte para esta undécima edición de la Titan en la que vas a participar.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, un abrazo.
¿Has tenido que cerrar tu negocio por motivo de la pandemia? En el Consorcio de Residuos de Almería podemos ayudarte. Pide tu subvención hasta el 1 de octubre de 2020. Entra en consorcio2.almería.es e infórmate. Consorcio de Residuos Sólidos 2. Siempre a tu lado.
Durante los momentos más difíciles de la crisis del COVID-19, desde Taxi Almería entendimos nuestra posición como servicio esencial para nuestra ciudad y recibimos el apoyo y el ánimo de los almerienses. Ahora es el momento de devolverles esa confianza. Hemos instalado pantallas de seguridad, implementado el uso de mascarillas y guantes y tratado con ozono los vehículos para una mayor desinfección diaria. Taxi Almería, contáctanos en los teléfonos de siempre 950 25 11 11 y 950 22 22 22 y también en la aplicación Pide Taxi para solicitar tu taxi en un clic.
El amor por la cocina ha llevado al chef Tony García a crear un espacio gastronómico donde mima la mejor materia prima, recupera las recetas tradicionales y las reinterpreta con creatividad. Un restaurante de referencia en Almería en un ambiente seguro, junto a Avenida Hotel. Ven a Tony García Espacio Gastronómico. Amor por la buena cocina. Reserva en el teléfono 950-108-180.
En Onda Cero, Onda Deportiva. Juan Antonio Manzano.
Bueno, pues 3 de la tarde y 38 minutos. Hoy es verdad que se nos ha ido un poquito, pero bueno, yo creo que merecía la pena estar ese rato escuchando y conociendo un poquito más los detalles de la Titan Desert que se va a tener lugar en Almería. Bueno, son las 3 y 39. Vamos con nuestra consulta de la semana, la consulta a los aficionados. Ya sabéis que podéis dejar vuestros mensajes a través de nuestro hilo en nuestro Twitter, Deportes Onda Cero Almería, y también a través del teléfono 950 27 27 50. Hoy la voz que va a ir trasladándonos estos mensajes es Alex López. Hola, Alejandro.
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal?
A ver, cuéntame. Vamos a empezar por donde quieras. Empieza.
Pues mira, Alfonso López te dice: Manzano, ¿crees que vendrá algún delantero? ¿Crees que vendrá el delantero Bomba y el sustituto de Raúl Guti? Gracias.
Sí, el Almería está trabajando para que venga un delantero, como ya os contaba antes, y las referencias que me transmiten es que va a ser un delantero con pedigrí, digamos, ¿no? Un delantero con experiencia, y es lo que se está buscando. Sí, la respuesta sería sí. El equipo es lo que quiere, buscar un delantero y traer un delantero importante a la Unión Deportiva Almería.
Sergio Fernández dice, ¿saldrá Lazo? Fue el primer fichaje y aún está sin escribir.
Pues sí, se supone que sí, pero no está del todo claro. El conjunto rojiblanco, bueno, mejor dicho, hemos tenido la sensación que el conjunto rojiblanco podría introducir a Lazo en una de esas opciones de las que decía que iba a recaudar en torno a unos 10 millones de euros, y así parecía, pero han pasado los días y sigue sin haber noticias, ni siquiera referencia sobre el interés de algún que otro futbolista o de algún que otro equipo por José Carlos Lazo, pero inicialmente podría ser una de las opciones, aunque ahora mismo no os puedo asegurar ni confirmar nada. A ver más.
¿Se sabe algo de Bada? Dice Joselito.
Bueno, antes decíamos lo de Bada. Bada, la semana que viene saldrá del Almería. No sé si cedido o traspasado. Yo entiendo, imagino que será cedido. Y aunque había una posibilidad de que pudiera ir a un equipo griego, al PAOK Tesalónica, lo último que sé es que sería a un equipo español. Así que es muy posible que la semana que viene tengamos el anuncio de Valentín Bada como futbolista de un equipo español. Más.
Juan Carlos, imagino que lo tendrán controlado, pero no entiendo la demora y el ir justo de tiempo. El Zaragoza ha inscrito ya 7 jugadores.
Sí, es cierto. No sé si sea preguntas de ayer o de antes de ayer. Entiendo que sería de ayer jueves. Es verdad que el Zaragoza de pronto apareció como 7 futbolistas inscritos. Antes os explicaba el procedimiento. Este procedimiento no es que un empleado de la Almería o de ningún club se pone delante del ordenador y se dedica a teclear o rellenar un formulario, darle a enter y ya está, ¿no? Y de ahí un poco la duda, bueno, pues ¿por qué no lo hacen antes? No, la documentación para la inscripción de los futbolistas está remitida a la liga como corresponde. Y es la liga quien, en cuanto va completando o va comprobando que toda la documentación es correcta o pide algún papel extra o algún documento que necesite, pues lo revisa, lo valida, tanto la parte administrativa como la parte económica, y es en ese instante cuando la liga inscribe al futbolista. O sea, lo que quiero deciros con esto es que no es que sea un empleado de la Almería el que registre y no lo esté haciendo por el motivo que queráis o por lo que podáis imaginar. No, es la liga quien termina inscribiendo y ese proceso, pues está el Almería a la cola. Poco más os puedo decir al respecto.
Aquí mi tocayo Alex pregunta, buenas Juan Antonio, ¿se sabe cuándo nos van a mostrar el vídeo del proyecto del estadio?
La semana pasada preguntabais también al respecto. El vídeo, pues me decían que será cuando concluya el proceso de exposición pública y de que se confirme que el Almería es el único candidato a la explotación del estadio, y eso posiblemente sea para final de octubre o noviembre, si no hay ninguna demora. Nos decía que cuando eso ya fuese seguro, que el Almería es el único candidato y el proceso se iniciara en el sentido de ya completarlo para entregar las llaves al Almería, se iba a hacer oficial ese vídeo. Así que entiendo que será para octubre, final de octubre. Yo casi que creo hasta noviembre no vamos a tener la posibilidad de verlo al completo.
Damián Ripoll pregunta, ¿a qué se debe la demora en inscribir jugadores? ¿Posibles problemas con el límite salarial?
Lo acabo de explicar, es una cuestión de administrativa. La Almería está remitiendo toda la documentación a la liga y es la liga quien, después de revisarlo, lo inscribe. Por tanto, el empleado o el administrativo que debe terminar de visar, validar e inscribir no es el Almería, sino la liga. Pero es cierto que la Almería tiene que enviar toda la documentación, y alguna es verdad que todavía la están recopilando. No de todos, pero sí de algunos. Y lo que decía también hace un rato, de los 7 futbolistas que faltan por inscribirse, es muy posible que 4 de ellos no los sean porque tengan ficha de filial, caso de Apia, Ramazzani, Olivera y Gutiérrez, pero Cuenca, Samu Costa y Pedro Méndez inicialmente sí serían 3 futbolistas que de aquí al sábado deberían ser inscritos para que todos estén disponibles el domingo.
Miguel CR, está muy parada la cosa en el tema de salidas para Enzo, Bada o Aguza. ¿Alguna novedad y respecto a las posibles llegadas?
Pues mira, de Bada lo he dicho antes, ¿no? Que es posible que la semana que viene tengamos a un equipo español. De Aguza, pues ahora mismo está todo en el aire, porque también va a depender de que venga un centrocampista ofensivo. Pero de Enzo, igual que hace 15-20 minutos os decía que no teníamos noticias, pues precisamente un aficionado a través de nuestro hilo nos ha enviado una referencia de un medio de comunicación africano donde, y aquí leo textualmente, la noticia del día en Marruecos podría ser hoy la llegada de Enzo Zidane, porque hay un equipo, el Wydad Athletic Club, que según esta información estaría interesado en fichar a Enzo Zidane. Es más, remiten a un vídeo de Roberto Carlos en el que dice, y leo la transcripción del mensaje, palabras de Roberto Carlos: hola, presidente Nachiri, que es el presidente del equipo este marroquí. Es un gran placer para mí hablar con usted, espero hacer el trato por Enzo Zidane, un muy buen jugador con el Wydad, un gran club en Casablanca. Es el mensaje que ha trasladado hace un rato Roberto Carlos a el presidente del Wydad. Con lo cual, bueno, pues oye, igual tenemos en breve la resolución del asunto de Enzo Zidane y termina en el fútbol marroquí.
Rodan, que comparte nickname con nuestro querido Turki, dice: quería saber si crees que Morlanes estará para Lugo. Me preocupa porque no sé cómo vamos a conectar la defensa jugando el balón con la delantera. Samu es muy bueno, pero no para esta función. Y Pedro no está, no es del Sporting de Lisboa. No es el del Sporting de Lisboa. Uf, me cuesta mucho. Ojalá vuelva, pero ahora no.
Bueno, pues no lo sé. Son 2 meses en los que ha estado Morlanes recuperándose del hombro. No lo sé, primero debería cumplimentar el asunto de la inscripción, porque creo que Morlanes sí que le van a dar una ficha de primer equipo, pero para esta semana lo veo difícil. Esta semana veo difícil que Morlanes pueda estar disponible o que el técnico pueda contar con él y lo pueda utilizar.
Otra pregunta del mismo usuario, y luego lo más importante, si se sabe algo del posible sustituto de Guti o del delantero que falta por llegar, pues del acierto en ello va de medio el ascenso.
Ahora mismo no os puedo decir nombres, no lo sé. Ha habido muchos rumores anteriormente, no sé en qué punto se encuentran a día de hoy, pero no hay ningún nombre concreto, pero repito lo que os he dicho ya en varias ocasiones: un delantero y un mediocentro ofensivo son las dos prioridades para incorporarlas a la plantilla de la Unión Deportiva Almería.
Paco Cazorla pregunta: ¿tenemos culebrón parecido al de Bale en el Madrid con Bada? Si ahora hay 28 futbolistas y van a llegar 2 más, aparte de los que están para salir, sobran. ¿Quién puede ser? ¿Crees que falta Alex Vidal? Un saludo.
Bueno, va a saltar, como os he dicho antes, la semana que viene, y es muy posible un equipo español. Alex Vidal, a ver, Alex Vidal tiene un importante mercado en Primera División y sobre todo tiene una altísima ficha en el Sevilla. Ahora mismo Alex Vidal no creo que sea un objetivo ni alcanzable por parte de la Almería, ni probablemente a día de hoy aún... creo que Alex Vidal no tiene entre sus opciones ahora mismo regresar a la Unión Deportiva Almería.
David pregunta: ¿qué sucede con Morlanes? ¿Cuándo estará disponible?
Pues ya ha empezado a entrenar con el grupo. ¿Disponible? Pues esta semana ya os decía antes que creo que no. Por falta de trabajo colectivo, quizá, no sé. La próxima semana, no sé.
Rozan...
Lo veremos. Quizá a partir de la próxima semana. De momento, esta semana no.
Rozan vuelve a preguntar: ¿hay alguna oportunidad de mercado que me gustaría que comentaras en el programa? El Granada acaba de poner en el mercado a Ramón Asís. ¿Se dice así?
Sí.
Bueno, fue un error dejarlo marchar. Yo me lo traería sin dudas, más un medio... Uf, lo siento, Rozan, pero es que te expresas de una forma que me cuesta entenderla. Yo me lo traía sin dudas, más uno medio, pero más ofensivo, y el delantero que falta.
Bueno, a mí Ramón Asís me parece un gran futbolista para un perfil que el Almería ahora mismo tendría ocupado, con Petrovic, con Borlanes, perdón, con, bueno, igual también, con César, con Petrovic, con Samu Costa e incluso con Morlanes. Ese centrocampista que puede ser destructor, aunque también con bastantes dosis de calidad, y no olvidemos que Ramón Asís en algunas ocasiones o en bastantes ha jugado más de perfil ofensivo. Es el futbolista que os decía antes, es el perfil el de Ramón Asís de futbolista creativo importante en la Unión Deportiva Almería con jerarquía. No lo sé, no termino de verlo. No digo que no, pero yo no me termina de convencer.
Ayan Uda Hooligan dice: ¿crees que el nivel del equipo actual supera al de la temporada anterior? ¿Ves alguna posición en la cual haga falta algún fichaje para cerrar?
Un delantero, evidentemente un delantero. El medio campo creativo quizá está corto, pero por lo demás, incluso las bandas, creo que hay opciones, cosas que el año pasado no había del todo. Este año hay opciones en la banda. Y defensivamente se ha mejorado muchísimo. Y en la portería también, ¿no? Con lo cual, en líneas generales, y a excepción de la delantera, donde sí hay una carencia muy importante por cubrir, pero el resto de líneas sí me parece que ha mejorado.
Canta pregunta, ¿cuándo se va a marcar Turki un fichajazo?
Antes del 5 de octubre. La semana que viene es clave. El día 5 es lunes, con lo cual entre lunes y domingo de la próxima semana debe ser clave. Yo creo que la semana que viene debemos tener noticias.
Almeriense 76 vuelve a preguntar, ¿qué pasará con Lazo, que aún está sin inscribir?
La inscripción de Lazo es como las que he dicho antes que faltan, es una cuestión administrativa, pero inicialmente no es por ningún problema ni porque la Almería tampoco quiera, al contrario, toda la documentación de Lazo, de Cuenca, de Costa, de Pedro Méndez, de todo el mundo, está remitida y es cuestión de que la Liga pues vaya terminando de revisarla, validarla y posteriormente proceder a su inscripción.
Diego Martín, ¿cuántos millones van gastados ya con todos los fichajes hasta el momento? ¿Los 2-4 fichajes que faltan harán que nos gastemos todo lo ganado con Darwin?
A ver, ¿cuántos dineros se ha gastado hasta ahora mismo? Pues mira, 4 millones por la cláusula de Lazo, 3 por Gutiérrez, 2 por Olivera, 1,5 por Maras, 450.000 por Villar, en todo eso sumando no llega a los 10 millones. Haz tú la cuenta, si son 24 en total, aunque en realidad 4 iban para Peñarol, 20 millones, bueno, evidentemente no se llega ni siquiera a la mitad, pero tampoco es esa la proporción, ¿no? Esos 10 millones sobre los 20 que la Almería ingresa de los 24 por los que vendió a tampoco es que sea una cosa por otra, porque hay una serie de elementos que prorratean por un lado, compensan por otro, en fin, pero si te vas al bruto, el Almería ha ingresado 20 redondeando, menos la resta con el dinero de Peñarol, y no se ha gastado ni 10, pues eso, le quedaría aún el 50%.
Badauda dice, Peibernes tiene grandes cartas para irse si llega a un primera, como le pasó a Guti. ¿Puede que Lazo tenga posibilidades? Me da la nariz que hay algo ahí.
Es uno de los futbolistas de mercado que la Almería tiene, o que en la plantilla de la Almería pueden tener mercado. Pero no sé, es verdad que hubo mucho momento en el inicio del verano con mucha información al respecto y luego ha parado bastante. No sé, yo no termino de tener tan claro, aunque es verdad que es uno de los jugadores sobre los que la Almería podría hacer caja.
Juan Salvador Casado insiste en que si Corpa se va, pues podría venir Alex Vidal.
Ya he dicho que Alex Vidal ahora mismo no es un futbolista que esté en la agenda de la Almería, ni tampoco Alex Vidal tiene a la Almería como prioridad.
Vega Almería, ¿va a venir alguna bomba?
Otra vez. Se supone que sí, un delantero medio centro son los perfiles, veremos.
Juan Guardia pregunta, ¿se podría decir que el equipo está cerrado? ¿Habrá alguna salida, no, pero no se piensan más incorporaciones?
Hemos contestado antes, tiene que salir todavía Enzo, Aguza, Bada, entrar un delantero, un medio centro. Esos serían los cinco, máximo los cinco movimientos que la Almería podría hacer.
Costismo 24 pregunta, ¿alguna actualización de la información que tengas del tema de los abonos y su compensación?
No hay ninguna, que la Almería está tardando muchísimo ya en anunciar lo que ya explicamos la semana pasada, que será una compensación vía abono, si es que se puede hacer, porque eso hasta el año que viene no lo sabremos, o vía compensación en especie, en producto, que eso sí se podrá hacer en cualquier momento y la Almería lo pretende, o quiere hacerlo así, pero no lo ha anunciado. Desconozco el porqué la demora, porque lo tienen más o menos claro.
José Manuel González dice, Juan Antonio, ¿sabemos algo de la renovación de los abonos? Muchas gracias.
Bueno, es lo mismo que acabo de contestar. Y una más, que nos quedamos sin tiempo y tengo, pues mira, que saludar a un invitado esperando.
Justo,
dime, una más.
Aymar M. El futuro de nuestro equipo está en el mediocentro organizador. ¿Cómo veis este puesto? ¿Estamos bien cubiertos?
Falta una pieza, falta un elemento más. Y del directo, vamos a ver si puedo recuperar algún mensaje por aquí. ¿Son algún delantero centro o no? ¿El fichaje bomba? Bueno, veremos cuándo se produce. ¿Rumores sobre la oferta por Luis Suárez? ¿Hay algo de cierto? Bueno, rumores, pero de momento no tengo conocimiento. ¿Algún delantero? Sí. Preguntan por Bada también, hemos contestado antes. ¿Cuántos fichajes faltan? Lo hemos dicho. La lesión de Morlanes también hemos contestado. Si es así, ¿qué sentido tendría inscribir a los uruguayos, a Ramazani y a Apia con el filial? No es que se inscriba con el filial, es que no ocupan ficha del primer equipo, pero van a jugar con el primer equipo, igual que el año pasado Barbero y Apia. ¿No piensas que falta un colador? Sí, ¿vendrá Stuani? No. Vale, pues hemos repasado esta consulta de esta semana, así que gracias a todos por estar ahí, también por el directo que hemos hecho a través de Twitter durante todo este periodo. Bueno, 13:54, dejamos esto y vamos a aprovechar para, mira, me me viene bien al hilo, al pelo, hablar de Pan Hidalgo para que disfrutéis de un pan de Almería. El mejor pan del mundo que podéis disfrutar es Pan Hidalgo. Y Pan Hidalgo es una empresa de Almería. Y nosotros, aquí en Onda Cero, tenemos una campaña donde queremos promocionar, queremos difundir, queremos empujar, queremos ayudar a los empresarios y a los comercios de Almería. Y hoy nos vamos a detener en una empresa mítica, clásica, en Almería, de muebles concretamente, y en la zona del Alquián, exactamente en este barrio tan marinero de El Alquián. Es Muebles Francisco Martínez. Y qué mejor que hablar con Francisco Martínez, al que tengo ya el teléfono. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decía que el que tenga 54 años para abajo os ha conocido de toda la vida y en El Alquián.
Efectivamente, estamos desde 1966.
Uh-huh. Vosotros teníais dos tiendas antes, puede ser, y ahora creo que habéis reconfigurado todo y tenéis una, ¿no?
Sí, en principio teníamos una, ajá, que fue el número 38 de carretera Niza. Después nos vinimos a ampliamos y nos vinimos a carretera Niza número 38, y 5 años después volvimos a abrir otra vez en la primera donde nos instalamos en 1966. Por lo tanto, teníamos dos tiendas, una con el mueble y decoración y la otra con electrodomésticos y muebles, mobiliario de cocina y demás, ¿no? Uh-huh. Y cuando vino la crisis esta tan fuerte, nos trasladamos a la tienda grande y suprimimos la del electrodoméstico.
Tú llegas con una casa nueva a Muebles Francisco Martínez y sales con la casa completa, ¿no? O sea, en todos los sentidos.
Si quieres, claro. Lo tenemos todo, lo tenemos todo, absolutamente.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo estáis viviendo esta situación, ¿no? Hablabas antes de la crisis de hace unos años, pero claro, desde marzo hacia acá hemos entrado en una espiral un poco compleja, y sí me gustaría pulsar en este huequecito que hacemos a los comercios de Almería, saber cómo estáis vosotros, cómo está la familia de Francisco Martínez durante estos meses.
Bueno, ahora mismo pues la situación es casi normal, de normalidad.
Uh-huh. Es una buena noticia. ¿Significa que está habiendo movimiento? ¿Significa que habéis recuperado un poco el ritmo, ¿no? de ventas más o menos?
Efectivamente, hemos recuperado un poco el ritmo, y yo diría que ahora mismo, aunque no en exceso, pero no podemos quejarnos porque las ventas no van saliendo. Hmm.
Yo decía al comienzo, en la introducción, que este huequecito que hacemos, lo que pretendemos es posicionarnos y colocarnos al lado de nuestro vecino, ¿no? Del vecino que puede ser pues un empleado o puede ser un empresario, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos en una situación complicada. Y sí me gustaría conocer un poco o que mandaras un mensaje, ¿no? De alguna manera a los almerienses, a la población, de por qué es tan importante apoyar al comercio local, Francisco.
Bueno, lógico que se vea, se vaya a los sitios donde se conoce a la persona y se trata directamente con el que, si te sale un problema, te lo va a resolver con seguridad. Uh-huh. Y una gran superficie pues está menos humanizada, ¿no? Uh-huh. Pues tú llegas, compras, sí, y tendrás a lo mejor, en vez de 10, tendrás 100 artículos, ¿no? Uh-huh. Pero la persona que hay allí no es la doliente, digamos, por decirlo de alguna manera, no es la persona dueña del negocio. Sí. Entonces, si tú le presentas una reclamación, no es lo mismo, no es el mismo interés, no es lo mismo de directo, uh-huh, que si tú vas al que ha creado su negocio, uh-huh, y gracias a la seriedad del negocio, pues tú llevas 50 y tantos años, 54 años, pues uh-huh, saliendo de él, claro, viviendo de él.
Claro. Evidentemente mayor responsabilidad, mayor implicación, mayor cariño y sobre todo ese trato personalizado, ¿no? Que vamos a encontrar en un comercio local por encima de una gran superficie. Oye, que también tienen derecho, por supuesto, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a todo, sí, pero en esta situación especial es verdad que nosotros hoy queremos posicionarnos un poquito más cerca, ¿no? de nuestros vecinos, de nuestros empresarios y de nuestros comercios. Pues Francisco Martínez, 54 años, desde 1966 en El Alquián, bueno, por lo menos otros 54. O otros 154, o sea que la cuenta no pare, ¿no? Que la cuenta, bueno, siga sumando.
Lo que Dios quiera.
Bueno,
aquí estaremos mientras podamos, mientras nuestros clientes se acuerden de nosotros, mientras confíen en nosotros y, bueno, nosotros los atenderemos con el mayor de los cariños y os serviremos como mejor sepamos, ¿eh?
Pues evidentemente que es un placer, desde luego, hablar con empresarios de este trayectoria y de este calado como Francisco Martínez de Muebles, Francisco Martínez en el Alquial. Gracias, por supuesto, y mucha suerte, que siga cumpliendo años, que siga sumando esos 54 muchos más. Señores, que son las 4, lo tenemos que dejar aquí. Mañana a las 3 volvemos con más deporte. Ahora sigue la radio con Julio Otero. Cuidaros mucho. ¡Adiós!
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los todas las familias. Por eso te damos más compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.